I ara el que canviem, el que fem és canviar d'assumpte, de qüestió radicalment. Anem a parlar amb en Francesco Battaglia. Ell, potser no el coneixeu, el seu nom ha sonat en els darrers dies, després, diríem, de l'adeu de Samu San José, com a jugador, director esportiu i coordinador de l'escoleta de futbol de la Formentera, l'escola de futbol de l'SD Formentera. Ell ha estat l'escollit per ser, de fet, el nou director tècnic del Formentera. Battaglia fa 2 anys que resideix de forma permanent a l'illa i participa activament en la formació del futbol base. Porta, de fet, fa 2 anys un equip, va agafar un equip de benjamins, que aquest d'aquí un parell de mesos ja seran a la vins de primer any, i coordina els equips de futbol 8 de la SDF des de fa uns mesos. També és una peça fonamental en el seguiment del treball que fan els jugadors de futbol base durant la quarantena provocada per l'emergència sanitària de la Covid-19, i de fet doncs els ajuda amb qüestions de tecnificació. És un home de futbol, ell va jugar molts anys a les categories inferiors del Torino, va arribar a jugar un Mundial sub-20 amb la selecció nacional italiana, però, com sol passar en aquests casos, una lesió va troncar la seva carrera. I té una àmplia experiència en el futbol formatiu. De fet, es va formar amb el títol UEFA B, que equival al nivell 1 a Espanya, i va tenir la seva primera experiència a Miami, amb una acadèmia de futbol de la Juventus, també ha entrenat al Bari, a categories inferiors. Ja està aquí Formentera i és el nou home fort del futbol formatiu, del futbol base del Formentera. El tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Francesco. Buenos días, buen giorno.
Buenos días, Bernard, buenos días a vosotros.
¿Qué tal, Francesco? ¿Cómo te ofrecen la posibilidad?
Bueno, ¿cómo estoy? Estoy muy contento, seguramente. Estoy muy contento porque claramente es una posibilidad de crecimiento para mí mismo en esta isla donde estoy planeando un poco mi vida para los próximos años, y entonces es una buenísima oportunidad para poder hacer algo para la gente de aquí, con la cual la estoy conociendo siempre más y estoy teniendo buenísimas relaciones que me ha dado mucho en estos últimos años cuando empecé a vivir aquí, porque he retomado un poco los valores que desde cuando era pequeño, ¿no? Aquí yo creo que se valora más las cosas simples, ¿no? Y creo que esto es una cosa muy buena de este sitio, y entonces poder hacer algo por la gente de aquí, trabajando en lo que me gusta, o sea, entrenando a los niños, claramente podéis imaginar cómo estoy contento yo en este momento.
Estás feliz. ¿Tú a qué edad empiezas a jugar a fútbol, Francesco? Vamos a conocer un poco más a Battaglia, Francesco Battaglia.
Vale. Francesco Battaglia, que inicialmente seguramente pide disculpa para su español.
No pasa nada, no pasa nada, Francesco.
¿Por qué?
Dime, ¿a qué edad empiezas a jugar al fútbol?
He empezado a jugar al fútbol a los 7 años, 6-7 años, en el equipo de mi pueblo pequeño, de 3.000 habitantes, con mi padre que era mi entrenador.
Ah, sí, caray. Sí, sí. Entonces te ponía siempre, ¿no? Siempre titular, ¿no?
No, me metí, o sea, si tenía una palabra de hacer, era siempre para mí. Yo era siempre el culpable, yeah. Yo era siempre el que cometía.
Suele pasar.
Es increíble.
¿Dónde era el pueblo este? ¿Era en el Piemonte?
Era cerca de Torino, sí, en Piemonte, un pueblecito ahí. Después, un amigo de mi padre que había jugado en el Torino, mirando, le dice a mi papá, mira que para mí tu hijo tiene posibilidad de jugar a nivel más alto, si quieres te lo llevo a hacer una prueba al Torino, ahí tengo muchos contactos, y bueno, y voy a hacer la prueba y me fichan para el Torino, solo que mientras que me estaban fichando me llaman también la Juventus, que quiere, también ellos querían ficharme a los 9 años.
Uy, no es una decisión fácil, ¿no?
No, pero claramente la primera palabra que habíamos dado era al Torino. Y además mi papá a los tiempos el Torino tenía muy buen fútbol base.
Ya.
Era más lado de Torino, digamos.
Que no era cuestión de ser tifoso del Torino, no. Y no de la Juve.
No, porque mi papá era del Milan.
Ah, ¿y tú?
Yo también, yo era igual del Milan. A
El
los
Milan de
tiempos,
Arrigo
ahora. Exacto. Yo ahora soy tifoso y fan del fútbol en general. No
Muy bien.
tengo un
Oye,
equipo en particular.
¿de qué jugabas tú, Francesco?
Yo juego de defensor central.
Defensor
Defensor
central.
central zurdo, sí. He empezado como medio campo. Después, cuando llegué al Torino, el entrenador me puso atrás como defensor central,
Bueno, eres un tipo alto, fuerte, entonces pues tiene sentido. Jugaste muchos años en el Torino en categorías inferiores. ¿Llegaste a jugar en el equipo absoluto, a entrenar con ellos?
sí, llegué con el primer equipo el último año de fútbol base, digamos, era agregado, bueno, estaba, digamos, en la alineación del primer equipo, que a los tiempos era en segunda división y era un equipo claramente muy bueno que ascendió a primera división, y pero no jugué prácticamente nunca y llegué, bueno, me entrenaba con ellos, pero jugaba con el segundo equipo, digamos.
Igualmente,
Y
vas convocado a jugar un mundial con la selección italiana sub-20, ¿no?
sí, la selección italiana ha sido una paréntesis de mi vida muy fuerte, muy importante. Creo la mejor a nivel
¿Y do
futbolístico,
dónde fue el
porque
mundial? ¿Qué mundial fue?
el Mundial fue en Holanda, en 2005, en Holanda, donde estaba la España de Fábregas, de Sergio Ramos, de.
De
Había
Piqué.
varios. No, Piqué no. Piqué era más pequeño.
Era más pequeño, es verdad.
Sí. Pero estaba Messi, que era 2 años más pequeño y jugaba con la Argentina y
¿Quién
ganó el Mundial,
ganó Argentina ese mundial, ¿no? ¿Llegaste a jugar contra él o no?
No, porque salimos del Mundial a los cuartos de finales contra Marocco,
¿Contra
a los penaltis.
Marruecos?
Marruecos, sí,
Caray,
a
qué
los penaltis.
sorpresa.
Sorpresa, sí.
Bueno.
Y, pero experiencia increíble, o sea, los 5 años de selección italiana, desde la sub-15 hasta los sub-20, experiencia increíble porque claramente, o sea, te llevan en varios estados del mundo a jugar contra selecciones de todo el mundo y acabando con un mundial que parecía un mundial de verdad. Imagínate que cada día teníamos la sala de prensa con los periodistas, con siete, ocho periodistas enfrente cada día. O sea, parecía una cosa mundial de verdad.
Y el público
No,
también,
increíble.
¿no?
Público también, claramente. Además, en Holanda,
Mucha afición, sí.
sí, mucha afición y muchas selecciones tenían seguimiento, por ejemplo, de Sudamérica, Argentina, Colombia, tenían afición desde ahí, venían a ver el Mundial Sub-20 y para ellos Mundial Sub-20 es casi como Mundial normal.
Muy bien. Oye, ¿por qué dejas de jugar a fútbol?
Bah, varias motivaciones. La primera en absoluto que no veía más, o sea, para mí el fútbol ha sido una oportunidad y una oportunidad de crecimiento, primera cosa, a nivel personal, a nivel humano. Claramente cuando bajan la posibilidad de conseguir tu objetivo a nivel deportivo, porque claramente tenías 28 años y podías seguir jugar, sí, pero pensé, bueno, y sigo jugando, pero al final cuando acabo de jugar, ¿qué hago? Porque claramente el problema de un futbolista, y esto es los que yo estoy peleando con, bueno, peleando no, pero siempre saco este tema porque para mí es muy importante. Los futbolistas en Italia sobre todo hacen futbolista y ya está. Es muy difícil que se comprometen a estudiar, a encontrar un trabajo, a intentar hacer un trabajo. Entonces yo no sabía hacer nada fundamentalmente. Tenía el estudio de geómetra, sí, pero no, nunca he trabajado en mi vida hasta ahí, sino como futbolista. Entonces pensé, bueno, mejor que empiece ahora que no a los 33, 34, cuando mi físico me dejará el soporte. Entonces, principalmente por esto, porque hasta cuando no veía, o sea, cuando he visto la posibilidad de poder ascender, ok, pero después cuando tiene que comprometer demasiado mi vida, aparte del fútbol, para mí no valía la pena. Además, he tenido muchos problemas físicos, claramente que esto influye en un montón, porque claramente cuando empiezas, bueno, te lesionas y vuelves atrás, recomienza, pum, te lesionas otra vez y vuelves otra vez atrás. Y bueno, varias cosas, pero estas son las más importantes, digamos.
Muy bien. Oye, ¿y cómo llegas a Formentera?
Bueno, llego porque tenía unos amigos que tenían una actividad aquí y yo había manifestado mi intención de dejar el fútbol y me pregunta, bueno, si quieres, nos vienen a ayudar a echar una mano. Ahí tenemos una tienda y...
¿Dónde?
Y en Espuyol.
¿De qué?
Se llama la casa de la tienda de ropa y un bar se llama la Casa de Colores, Casa de los Colores. Y nada, y empecé así. Entonces hice la primera temporada, el año siguiente, el invierno siguiente jugué otra vez, pero ya había aprendido que no, el fútbol no era más para mí, entonces me fijé solamente en esta cosa. Y empecé a hacer las temporadas solamente, el invierno viajaba, porque también ahí necesitaba conocer un poco lo que el mundo afuera, porque afuera del fútbol, más que nada el mundo fuera del fútbol, porque yo siempre digo, cuando estás en el mundo del fútbol, vives dentro de una burbuja y te conectas y hablas solamente con personas que están dentro de esta burbuja. Para mí, salir del fútbol ha sido una oportunidad para conocer el mundo de afuera, el mundo que yo lo llamo normal, porque el mundo del fútbol a veces no es un mundo normal, ¿sabes? Entonces, empecé así y nada, y ahora son 2 años que vivo aquí todo el año y me encuentro súper bien y no podría cambiar de momento nunca de mi vida.
Oye, nunca de mi vida. ¿Cómo empieza tu relación con el Formentera? Tú coges hace 2 años un equipo... un equipo de chavales, de niños, eran benjamines de primer año, o sea, niños de 7, de 8 años.
De 8.
De 8 años y un equipo, bueno, consolidado, un equipo, y les, tú pides de entrenar un equipo y te dan aquel equipo.
Bueno, no, yo me ofrecí como si hacía falta una ayuda y bueno, yo hablé la primera vez con una persona que estaba dentro del club que me ayudó, que fue María, y que tenía conexión con mi vecina, conocía a mi vecina del local, del restaurante, y entonces me ponía en contacto con ella, yo tengo la posibilidad de ayudarme, quiero quedarme aquí todo el invierno, tenía este mi plan. Y se me puede ayudar, y nada, ella me puso en contacto con el director de los tiempos, que era Pirri, y Pirri, nada, me ofreció el club de Benjamines, y yo dije, bueno, yo estoy a disposición.
Muy bien.
Y le puedo echar una mano en cualquier sentido, lo ayudo. Y desde allí empezó.
Tú coges el Benjamín, que antes había sido entrenado por un ex jugador del Formentera, por Manu, y lo empiezas a entrenar con el ayudante, en este caso, Carles, Charlie, del centro de día, el chofer, que hacéis un tándem y lleváis el equipo. En cualquier caso, les enseñas a jugar a fútbol. Eso desde fuera parece que tú lo importante es que aprendan a tocar el balón, a pasarlo, más que importarte el resultado.
Sí. Un par de cosas. Primera, que he tenido una suerte increíble yo, de tener a Charlie a mi lado. Una persona como Charlie para mí fue fundamental, porque es una persona que vive aquí hace tiempo, conoce la isla, conoce la gente de la isla. Es una persona que le dedica mucha pasión a lo que hace y me ha ayudado un montón. Y de esto lo agradezco mucho, primera cosa. El fútbol, yo, en un fútbol de formativo, yo lo veo así. Lo veo por conocimiento, por los que conozco yo de fútbol, hablando, escuchando con personas que ya hacen este trabajo desde tiempo, formándome, va sobre todo por experiencia de vida. Yo, cuando jugaba al Torino, desde los 9 años hasta los 13, he ganado la mayoría de los partidos, la mayoría de los torneos, la mayoría de las ligas, ganando premios, ganando de todo, la verdad. Pero al final, lo único que consiguió jugar futbolista profesional fue solamente yo. Y esto para mí no, es algo que no funciona. ¿Y esto por qué? Porque claramente para mí el fútbol formativo tiene que ser formación. O sea, un fútbol hasta los 12, 13 años, el objetivo es formar, fallar, cometer errores, aprender, desde ahí intentar de mejorar, El resultado es una cosa que para mí empieza a ser una cosa importante después, cuando empieza a ser más competitivo. Y entonces, yo creo muchísimo en esto, porque claramente los niños tienen que estar en la condición de poder cometer errores tranquilamente, sin miedo de, oh, si cometo errores, me meten gol y perdemos un partido. Da igual. Tú fallas, intenta de hacer las cosas como hay que hacerlas. Si fallas, da igual. Claramente que, digo un ejemplo tonto, si tú tienes un defensor o el portero tiene el balón, la cosa más simple de aprender es, pum, chuto arriba. La cosa más simple es esta. Mucho más complicado es controlar el balón, orientado para que tu compañero se pueda desmarcar, buscar un pase útil al tu equipo. O sea, es mucho más complicado. Entonces yo siempre digo, para chutar arriba, podéis aprenderlo en nada, cuando queráis. En vez de empezar a... que es lo que ha faltado a mí desde cuando yo jugaba.
Muy bien.
Yo creo muchísimo en esto.
Francesco, llegas al equipo en una situación económica delicada, en una situación que todos conocemos, muy difícil. Esperemos que no repercute demasiado en el fútbol de formación, en el fútbol base. Sí. Lo más importante, normalmente, es muy básico, que los diferentes equipos tengan entrenadores. Dos cuestiones. No sé cómo estás, ya estás trabajando para los entrenadores de los equipos de fútbol base para el año que viene. Y dos, ¿cuáles son tus ideas si quieres aplicar algún cambio respecto al trabajo que estaba haciendo Samu San José hasta ahora?
Bueno, ya que has hablado de Samu, primera cosa, me gustaría agradecerlo mucho por el trabajo hecho hasta ahora, porque, como has dicho tú antes, en momentos de dificultades como en la cual se encuentra el club, no ha sido para nada fácil para él que sea una situación como esta, y la verdad es que la ha hecho muy bien, y a mí me ha dado la oportunidad de crecer un montón. De parte del club, sí, no es una situación fácil, pero por lo que estoy viendo yo en este momento, la directiva que está ahora en el club, la cosa un día me escribieron, una persona directiva me escribió, te puedo garantizar que cometeremos muchos errores, pero lo mismo que podemos dedicar mucha pasión. Esto para mí es la clave. O sea, cuando uno hace una cosa, si le mete pasión, ahí pueden salir solamente cosas buenas. Después los errores son parte del crecimiento de cada persona. Y entonces yo ahí estoy viendo personas que creen y que están dedicando pasión y tiempo al SD Formentera, desde el primer equipo hasta el fútbol base, que es donde para mí ha faltado un poco de atención por lo que he visto yo en los dos años que estoy aquí. Y esto a mí me valora un montón, porque claramente esto me vale mucho, ¿no? Ver gente que le dedica pasión así como están haciendo. El tema entrenadores, claro, no es fácil aquí, pero creo que se pueden... Yo sinceramente creo que lo que cambiaré yo será... mi presencia, seguramente quiero estar al campo todos los días, a todas las horas que entrenan los niños, para poder ayudar a los entrenadores a mejorar, ver un error que él puede cometer, confrontarse, hablando, mejorando las cosas, y esto para mí puede dar mucho valor a cada entrenador, porque es una manera para confrontarse, no es una cosa, bueno, voy a ir a campo para no perder tiempo, pero voy ahí y hago las cosas como me vienen. No, hacemos las cosas juntos, con una misma idea, una misma línea, que es lo que más ayuda en este sentido un grupo de chavales para mí, y entonces esto seguramente será las cosas que intentaré de cambiar, más simplemente porque espero de tener más tiempo de lo que tenía claramente las personas que estaban antes, porque simplemente esto. Yo sé, tendré este tiempo de dedicarlo, si me dejan este tiempo, como me han dicho, esto para mí será un cambio que espero que va a dejar un valor más.
Claro, tu trabajo, Francesco, ya para acabar, será un poco de lunes a sábado, todas las tardes, y el sábado pues todo el día con el fútbol base allí. En fin, es una cosa que te gusta mucho, tienes mucha pasión para ello, no será un esfuerzo para ti. Más allá pues del estrés, de que siempre hay, pues en relación pues a los transportes, cuando hay viento, el barco, etcétera. Pero, en fin, será una buena señal, en cualquier caso, si en septiembre, octubre, tenemos problemas como si viajamos o no, porque significará que todo está normalizado. ¿Crees que los niños podrán jugar pronto, entrenar y jugar pronto?
Esto no lo sé. Sinceramente, dependerá, porque como todas las cosas, ahora la vamos viendo día a día, porque cambia de verdad muy, de manera muy rápida. Si empezar la liga, si no empezar la liga, yo no lo sé. Mi idea es de comenzar igualmente, si nos dan la oportunidad, desde la, claramente desde el gobierno, desde el Estado, para poder garantizar claramente un servicio con seguridad, porque esto es la primera cosa. Y si no hay partido, pero si no empieza la liga, pero nosotros podemos empezar igualmente a entrenar, jugar entre nosotros, que el fútbol no se acabe porque no hay una liga. Esto para mí es muy importante. Además, estamos intentando de montar un campus igualmente. Ya hemos hablado con el directivo también, hemos hecho una reunión ayer donde hemos hablado un poco de las varias opciones. Estamos esperando que nos dan que nos dan las líneas de seguir para poder hacer el campus. Pero nuestra idea es de cómo tenemos la posibilidad de que los niños puedan volver al campo a jugar y a divertirse, aprovechar de lo que les gusta, que es el fútbol al final.
Muchísimas gracias, Francesco. Una pregunta ya para acabar. Sí. ¿Seguirás entrenando tu equipo que el año que viene sea Levin? ¿Llevarás un equipo o no? No, lo digo porque soy parte interesada, ya que, en fin, uno de los centrales mediocampistas del equipo es mi hijo, entonces...
Ya, por eso me río. La idea es que yo entrenaré todos de fútbol 8. Todos los equipos de fútbol 8 yo estaré presente con todos los entrenos. Que es el momento más importante de crecimiento. El partido, cada entrenador tendrá su equipo... Pero mi presencia será todos los días, en todos los entrenos de Fútbol 8, en el momento más importante del crecimiento.
Muchísimas gracias, Francesco, y muchísima suerte, porque será la suerte para todos. Gracias y buen día.
Esperamos. Muchas gracias a ti. Gracias, buen día.